más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz.
Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buena madrugada, llegamos a punto de vivir una nueva Navidad en nuestro mundo y a punto de vivir el nacimiento del Sol Invicto. Es tiempo de misterios aquí en Radio Nacional. Luego ya comenzamos en directo desde el estudio 101 de la Casa de la Radio, cuando son las 2:08, 1:08 en las Islas Canarias. Un placer para todos nosotros estar de nuevo aquí, juntos, compartiendo este espacio en blanco. Un equipo esta noche formado, con saludos de todo el equipo formado esta noche por Manuel Linares y Rubén de Felipe en la parte técnica, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotillos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer, como digo, para todos nosotros estar aquí juntos esta noche, conectados. Nuestra compañera Tere Vilas nos da alguna información de nuestros medios de comunicación.
Estos son nuestros medios de contacto. El teléfono gratuito del directo 900-137-137. Nuestro email espacioenblanco@rtve.es. El WhatsApp 633-50-50-11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros.
Con premios, si participas, ya sabéis, redes sociales que controlan Antonio de Baena, Ramón Álvarez y Juan Gómez, que ya están dispuestos para recibir vuestras consultas. Y hay temas interesantes esta noche. Ahí va un avance de lo que os hemos preparado.
Esta semana vamos con un tema original, un tanto desconocido y lleno de enigmas. Se le conoce como cápsulas del tiempo. Nos referimos a esos recipientes herméticos que contienen mensajes y objetos del presente destinados a las generaciones futuras. Un argumento apasionante que guarda muchas sorpresas. Seguiremos con una visita entrañable en el programa. Junto a él, trataremos de recordar, poner rostro y forma a los olvidados. Este es el plan de esta noche, diseñado con el único deseo de que disfrutes una semana más de nuestra compañía. El espacio en blanco te da la bienvenida.
Están los temas que os hemos preparado y solo nos queda saludar a nuestro primer invitado, Jesús Callejo. Buenas noches, don Jesús.
¿Qué tal, querido Miguel? Muy buenas noches.
Un placer estar de nuevo juntos.
Lo mismo te digo, ya sabes que para mí siempre es una satisfacción estar a estas horas intempestivas contigo, porque qué mejor que estar hablando de cápsulas del tiempo en este momento.
Sí, señor. Jesús Callejo, bueno, escritor, un entendido de la historia, esa que no nos cuentan, director de La Escóbula, de La Brújula. ¿Cómo estás? No te preguntaba. Vivimos tiempos extraños, ¿verdad? No sé si buenos o malos, pero corren tiempos
bueno,
extraños.
Tú lo has hecho. Son tiempos históricos. No son buenos ni malos. Todo depende de la perspectiva y de la, y sobre todo de la intención que le pongamos a determinadas circunstancias que en principio son adversas, pero como tú bien sabes, las épocas de crisis también son épocas de oportunidades, son épocas de introspección, son épocas para conocernos a nosotros mismos y son épocas para darnos cuenta de que nada es casual. Por lo tanto, si ha llegado esto que llamamos pandemia, por algo será. Y ese por algo será lo podemos reconvertir en algo positivo en nuestras vidas y ese es el deseo que auguro para el 2021.
Amén, así sea. Estamos a punto de celebrar el nacimiento del Sol Invicto, mañana o pasado mañana. El nacimiento también de Cristo se celebra también por estos lares, ¿verdad? Comienzan los días a ser un poquito más largos, el Sol empieza a nacer a vencer sobre las tinieblas.
Sí, ya sabes que se orquesta alrededor de los dos solsticios dentro del hemisferio norte, que es en el que estamos. En el solsticio de invierno, en el que estamos a punto ya de entrar, será el día más corto, por decirlo así, es decir, la oscuridad gana a la luz, pero a partir de ese momento, poco a poco, la luz va ganando a la oscuridad hasta ese 21 de junio, es decir, ese solsticio de verano, donde nos encontraremos con la noche más corta, es decir, que ahí al final, una vez más, la luz vence a la oscuridad.
Jesús Callejo, uno de los señores que más sabes de historia, de esta historia, como digo, que no nos cuentan, esta noche con nosotros en el programa 900-137-137, el teléfono, y nos vamos a tratar de dar algunos datos de esas extrañas cápsulas. ¿Te parece, Jesús?
Me parece muy bien.
Ahí vamos con ello.
Esta noche tratamos un tema tan interesante como curioso y, por supuesto, lleno de enigmas. El canal de YouTube Tex Rex nos cuenta algo sobre ello.
Cuando éramos pequeños, muchos guardábamos libros, figuras o dibujos que nos gustaban para luego verlos cuando fuéramos mayores. Fíjate que esto se ha hecho también a mayor escala y con mayor margen de años en todo el mundo, llamándose cápsulas del tiempo.
Cápsulas del tiempo. ¿Qué son? ¿Cuándo surgen? ¿Para qué se realizan? Comencemos buscando respuestas.
¿Qué es eso, Jesús, de las cápsulas del tiempo? Cuéntame.
Bueno, pues es ni más ni menos que una idea que ya forma parte de la noche de los tiempos, donde se intenta preservar la memoria de la humanidad, o por lo menos la memoria de un colectivo, ¿no? O de una cultura o de una civilización. De hecho, las primeras cápsulas del tiempo, que no se llamaban así, se enterraban cuando tú construías una nueva ciudad. En los cimientos de esa ciudad colocabas una serie de documentos o de piedras grabadas, ¿no? Que es lo que más se preservaba a la hora de contar cómo se hizo y quién lo hizo, porque ya sabes esa intención que han tenido los gobernantes de que su nombre aparezca en las grandes construcciones. Y ya se habla de estas cápsulas del tiempo en los asentamientos humanos en Mesopotamia, en la actual Irak, donde cada ciudad que se construía, por ejemplo, por un rey de Asiria en el siglo VII a.C., se han encontrado tablillas cuneiformes donde se habla de quién es el que edificó aquella ciudad, a qué dioses estaba dedicado y las características sociales y económicas más importantes del momento. Pero luego ya con el tiempo, poco a poco ha ido derivando en este nombre tan curioso, ¿no? Como es cápsulas del tiempo. Bueno, antes se llamaban bombas del tiempo, pero claro, llamarlos bombas del tiempo parece que no gustaba demasiado, porque parece que iba a explotar en cualquier momento. Pero en definitiva, Miguel, lo que se ha intentado buscar, ya te digo, desde los tiempos más remotos, es dejar testimonio para generaciones posteriores de algo que actualmente estamos haciendo, porque sabemos que la memoria del ser humano es muy débil, es muy selectiva, y entonces tiende a olvidarse de cosas. Para que esto no se olvide, se dejan estas cápsulas del tiempo herméticamente cerradas, con la condición de que se abran en una determinada fecha, en un año, que en muchos de los casos de los que ahora comentaremos, me parece que tú y yo, a pesar de nuestro elixir de la eterna juventud, creo que no las vamos a abrir.
Bueno, o sea que no es una historia de ahora. Según los datos que tengo aquí, la primera de la historia aparece en la Epopeya de Gilgamesh.
Sí, exactamente. Está considerado un poco que en este poema de Gilgamesh, que está considerado un poco como el poema literario más antiguo de los que tenemos constancia, bueno, esto rivaliza también con algunos de los textos de los Vedas, ¿no? De los hindúes, pero bueno, dentro de esa primera obra literaria de la humanidad, como así está considerada, pues claro, que en este poema de Gil James, que está escrito en acadio, que está escrito pues en una escritura, ¿no?, pues bastante remota, se habla de unas instrucciones para encontrar una caja de cobre entre los cimientos, una vez más, ¿ves?, en este caso de la ciudad amurallada de Uruk. Uruk era una ciudad sumeria que tuvo su apogeo en el 2700 a.C. Bueno, pues hay en ese poema de Gil James, que posiblemente sea más conocido por los oyentes, porque ahí se cuenta la historia no solo de este rey de Uruk, que se llamaba Gil James, sino también la relación que tuvo con Utpanishtim, que era un poco el Noé de las sagas sumerias, el que se salva del diluvio y el que le dice a Gil James, pues algo que te acabo de comentar ahora, le dice dónde está la planta de la juventud, la tiene que buscar en el mar, y luego, pues bueno, ocurre una serie de peripecias, porque es un poema, pero también es una epopeya. Bueno, pues ahí, a nivel literario, me refiero, a nivel literario, sí que aparece descrita esa primera cápsula del tiempo.
Cápsulas del tiempo es nuestro tema esta noche, 900-137-137, si queréis participar en el concurso. Y si queréis preguntarnos algo, vamos dando un pasito más, tratando de descubrir algunas de esas cápsulas, tanto naturales como artificiales.
Hay muchos tipos de cápsulas del tiempo. Algunas son artificiales, creadas por el hombre. De construir otras se encarga la naturaleza.
El año 79 después de Cristo, el Monte Vesubio, el legendario volcán italiano, entró en erupción. Sepultó la cercana ciudad romana de Pompeya, en cuyas calles y casas parcialmente excavadas se han encontrado más de 1000 cadáveres. Se sigue contando a los visitantes que todas las víctimas murieron aplastadas por una avalancha inmensa de piedras. Pero existe un misterio. Pocos cadáveres presentan signos de lesiones o de violencia. Y tampoco sucumbieron a la lava ardiente, que habría tardado una semana en alcanzarlos, tiempo más que suficiente para escapar. La ciudad fue arrasada, pero los cadáveres parecen intactos.
Pompeya, la famosa ciudad romana, ¿podría ser uno de los primeros ejemplos de esas cápsulas del tiempo?
Cuando uno camina por esas calles en Pompeya y encuentra esos cadáveres allí, parece que como si la naturaleza lo hubiera dejado para que lo descubriéramos miles de años, 1000 años después al menos, ¿verdad, Jesús?
Sí, claro, este es un ejemplo típico de una cápsula del tiempo involuntaria. Evidentemente los habitantes de Pompeya, muy cerca de Nápoles, no hubieran deseado esto. Pero claro, tanto Pompeya como Herculano, como el puerto de Stabia, quedan preservados gracias a esas cenizas del Vesubio dentro de esa erupción. Como bien se decía, ¿no? No les mata lo que es la lava, les mata los flujos piroclásticos que tienen una velocidad tremenda y prácticamente no les da tiempo a huir de allí. Estamos hablando que en total habría una población de unas 20.000 personas, de las cuales unas 5.000 murieron. Y posiblemente se encontrarán más cosas en adelante, ¿no? Porque falta mucho por excavar. De las 66 hectáreas que tiene la ciudad original, apenas se han descubierto 44. Pero claro, ahí han quedado, ¿no? Han quedado los testimonios intactos prácticamente por las cenizas, ¿no? Que lo fueron acumulando, lo fueron cerrando y lo fueron sellando herméticamente a lo largo del tiempo. Fíjate que esto ocurre en el año 79 después de Cristo, pero cuando se descubre, es decir, cuando se empieza a tener idea de que esto existe, es en el año 1594, cuando el arquitecto Domenico Fontana, pues eso, se tropieza con estas ruinas mientras está cavando un canal. Pero posteriormente, incluso hasta 1748, y ahí tiene que ser el rey Carlos III, el rey de España, el que ordena que se empiecen a dar estas primeras excavaciones. De hecho, ya sabes que la arqueología por entonces no era una disciplina científica, es en ese momento, en el siglo XVIII, cuando se empieza ya a considerar la arqueología, porque se utilizan ya métodos de estratigrafía, en fin, métodos científicos, para poder excavar y no destruir muchísimo del material arqueológico que estaba allí depositado. O sea, a partir de ahí, de 1748, cuando se puede hablar ya de esta arqueología más moderna, más actual. Y es gracias a Pompeya, gracias a Herculano. Y claro, las cosas que se han ido descubriendo ahí son asombrosas, porque no solo es estos cadáveres, no solo es las calles prácticamente intactas, no solo son las casas, los domos o incluso los lupanares, donde aparecen incluso también las escenas dibujadas, ¿no?, de las distintas habilidades que tenían las meretrices. Es que el último descubrimiento que se ha hecho, Miguel, que a mí me dejó sorprendido, y ha sido en este año, en el 2020, bueno, pues en uno de esos cadáveres petrificados se han encontrado neuronas casi intactas en un cerebro de una víctima.
¿Qué me dices?
Exactamente, o sea, esto es algo insólito, algo que no se podían ni imaginar los investigadores de la Universidad Federico II de Nápoles, que son los que han hecho no solo el descubrimiento, sino los que están pues indagando cómo este sistema nervioso central, compuesto por neuronas y por axones, se ha encontrado casi intacto, intacto vitrificado, evidentemente, porque una vez que se expuesta el cerebro, ¿no?, a las cenizas volcánicas tan calientes, lo que hizo el cerebro de esta víctima es que se licuó, pero luego, por un rápido enfriamiento de ese depósito de cenizas, quedó convertido en un material vidrioso, y gracias a eso se ha conservado. Así que podríamos ahora, con las técnicas que tenemos, realizar unas investigaciones de esas neuronas de un habitante de hace 2.000 años, con lo cual esto abre unas expectativas increíbles a la hora de investigar una vez más esta cápsula del tiempo. Ya digo que es fascinante desde todos los puntos que lo veas, ¿no? Así que, involuntariamente, esta es una cápsula del tiempo, igual que fue la tumba de Tutankamón cuando fue descubierta en noviembre de 1922. Para mí sería el segundo ejemplo de cápsula del tiempo involuntaria, pero gracias a esa tumba intacta de Tutankamón, fíjate, ni más ni menos que del 1325 antes de Cristo, pues ahora sabemos muchísimas más cosas de Egipto que hubiéramos desconocido si este hallazgo no se hubiera producido. Así que, para que veas, las cápsulas del tiempo nos dan muchísima información de nuestro pasado, pero a la vez nos están dando muchísima información de nuestro presente, porque conocemos un poco más nuestros orígenes.
Qué buenos ejemplos. Vamos, si te parece, con una supuesta cápsula del tiempo en nuestro país. Escuchemos una mínima información.
Una persona residente de Madrid en el año 1834 guardó una serie de artículos en una especie de cofre de plomo, el cual lo enterró bajo la antigua estatua de Miguel de Cervantes. Pues bien, en 2009, durante unas obras en el Ayuntamiento de Madrid, en la Plaza de las Cortes, se encontró dicho cofre, que tras abrirlo se hallaron cuatro tomos del año 1819 del Quijote, un libro de la vida de Miguel de Cervantes, una serie de textos legislativos y manuscritos, varios objetos sin identificar y seis láminas de 1831 con personalidades relevantes de la época. Realmente nunca se llegó a identificar al autor de esta cápsula del tiempo.
Un ejemplo de nuestro país y que tiene que ver con Cervantes, ¿verdad, Jesús? Sí.
Esto es más habitual de lo que nos podemos imaginar. Fíjate que esto se descubre por casualidad, ¿no? En fin, se están haciendo obras del aparcamiento subterráneo, ¿no?, que está en la Plaza de las Cortes, y al remover el pedestal de esta estatua de Cervantes, pues se encontró esta cápsula, ¿no?, del tiempo. Pero es que esto era habitual. Fíjate que antes te he contado que cuando se hacían ciudades antiguas y modernas, es normal que en esa primera piedra también fuera una cápsula del tiempo, donde aparecen periódicos o libros del momento, bueno, pues como un poco certificar la etapa cronológica en la que esa construcción se ha producido. Pues lo mismo pasa con las estatuas. Muchas estatuas del siglo XVIII, del siglo XIX, ya no te digo del siglo XX, tienen incluida una cápsula del tiempo. En este caso, claro, se había perdido con el tiempo la constancia de que la estatua de Cervantes podía tenerla. Pero claro, el tenerla ha descubierto cantidad de cosas. No solo esos cuatro tomos del año 1819 del Quijote. Es que hay un discurso de María Cristina. Claro, en el momento hay que ponerse en contexto. La caja se coloca en el año 1834, luego esa estatua se remueve al año siguiente para colocarla en la Plaza de las Cortes, y aquella época ya había muerto Fernando VII, y en aquella época estaba la regencia de de María Cristina. Bueno, pues una de las cosas que aparecen en esa cápsula del tiempo es el discurso de María Cristina en julio de 1834 como regente en la apertura de las Cortes Generales. También aparece una biografía del general Mina, que era un liberal del momento, ¿no?, que luchó contra los carlistas. Está el Estatuto Real y está, cómo no, el Diario de Avisos de Madrid de 1834, que era como poner ahora pues un periódico, yo qué sé, del ABC o de La Razón en una de las cápsulas actuales. Por eso son tan importantes estas cápsulas, porque si ahora removiéramos, esto es una idea que estoy lanzando a los oyentes, si ahora removiéramos algunas de las estatuas que tenemos en Madrid o en Zaragoza o en Barcelona, casi con total seguridad, estatuas importantes, sí que aparecería una cápsula del tiempo. De hecho, la característica que tenía esta estatua de la que estamos hablando de Cervantes es que fue la primera que se dedicó a un personaje civil en Madrid, porque hasta entonces siempre se había dedicado a personajes militares. Así que, por todo eso y por más, yo creo que la hace muy singular, y aquel que se acerque a la Plaza de las Cortes para ver el Parlamento, que se fije en esta estatua de Cervantes, porque ahí había una cápsula del tiempo. Ya no la está, ya ha desaparecido.
No demos ideas, que igual nos ponemos a escarbar. Desde Uruguay, desde Ecuador, te saluda Armando, desde Quito, en Ecuador, y Gustavo desde Uruguay, entre otros muchos. 2 y 27, 1 y 27 en las Islas Canarias, 900-137 en nuestro teléfono, por si queréis preguntar, 137-137, llamada gratuita, vamos con más datos.
Existen multitud de dimensiones desconocidas y llenas de misterios. Si nos acompañas, las iremos descubriendo juntos. Espacio en Blanco. Una nueva experiencia de comunicación con el más allá. En Radio Nacional, con Miguel Blanco.
La vida del mago británico Jasper Maskelyne está llena de intrigantes sucesos. Durante la Segunda Guerra Mundial, quiso alistarse en el ejército británico para ayudar a su país, pero fue rechazado por su edad. Aún así, pudo colaborar en los servicios de inteligencia y utilizar su magia en Egipto frente al avance de los nazis.
Los nazis querían entrar a Egipto. Por casualidad, el grupo de Jasper se encontraba en Egipto. La única manera de entrar era por el puerto de Alejandría. El grupo de Jasper dijo, pues no podemos esconder la ciudad. Pero Jasper dijo, la podemos cambiar. Así que con un grupo de 15 expertos, entre esos electricistas y escenógrafos, todo lo que se necesitaba para construir casas exactamente como era la ciudad real desde la perspectiva de los aviones, esos comenzaron a bombardear por días pensando de que era el verdadero puerto de Alejandría. Y con esa hazaña se dio inicio a la banda mágica.
Al frente de lo que se llamó la banda mágica, el mago ayudó a Gran Bretaña realizando misiones asombrosas para engañar a los nazis. Conozcamos algo más de la vida de este original mago.
Mago de la guerra, pero antes te mandan saludos, Jesús, desde Tánger y desde Sydney, en Australia, nos escucha Carlos y Hernán todos los domingos en directo a mediodía. El mago de la guerra, ¿quién era este tipo?
Pues este era un tipo para hacer prácticamente un programa dedicado a él, ¿no? Porque estamos hablando de un ilusionista británico que se alistó, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial para intentar ayudar, no como soldado, sino para hacer sus habilidades, y es cierto que hizo auténticos estragos a los alemanes porque camufló ni más ni menos el puerto de Alejandría o creó todo un ejército falso para que en la batalla o los preámbulos de la batalla del Alamein pues creara una ilusión de un falso ejército que iba a atacar a los nazis desde el sur y los confundió, y al final pues se ganó esa batalla gracias a que se dispersó gran parte de la tropa alemana pues por este tipo de artificios, de engaños. Incluso utilizaba espejos estroboscópicos giratorios para camuflar el canal de Suez, en fin, cantidad de cosas. Muchos de esto lo sabemos.
Sí, dime, Miguel. Me quiero preguntar, ¿hizo desaparecer el canal de Suez o...?
Sí, claro, a ver, lo que hizo fue protegerlo de los bombardeos. A ver, no podía hacer desaparecer el canal de Suez porque, por ejemplo, con la ciudad de Alejandría, el puerto de Alejandría, se hizo uno parecido al puerto de Alejandría y bombardearon eso, porque, claro, no podías desplazar el puerto de Alejandría. Pero la bahía de Beirut hizo un falso puerto de Alejandría y ahí, pues, los bombarderos aéreos de la Luftwaffe, pues, se hincharon a tirar bombas, pero no era el puerto adecuado. En el caso del canal de Suez, no lo podía cambiar de sitio, evidentemente. Entonces, lo que hizo fue colocar luces reflectoras en el canal, reforzadas por estos espejos estroboscópicos giratorios, que lo que hicieron es confundir a los pilotos alemanes y evitar el bombardeo, porque no veían el objetivo, porque quedaban cegados. O sea, cosas de estas increíbles. Y él lo cuenta en la autobiografía. Él escribió una autobiografía que se llama Magic Top Secret en 1949, y ahí revela parte de sus secretos, pero solo una parte de los secretos. ¿Por qué se cita en este caso como cápsula del tiempo? No sería una cápsula del tiempo, sino que gran parte de la información, porque luego él se retira a Kenia y, en fin, allí tiene una vida un poco más oscura hasta que muere en 1973. Pero mucha de esa información quedó totalmente oculta, quedó totalmente resguardada, porque, bueno, ya sabes cómo son de celosos los magos, ¿no? Y esta información está ahora archivada en la Armada Británica y está clasificada como secreto y no verá la luz hasta el año 2046. ¿Qué nos podrá revelar ahí, además de lo que ya sabemos, además de las proezas que hizo Jasper Maskelyne, que, por cierto, procedía de una saga de magos, ¿no? Porque también su padre y su abuelo se habían dedicado al ilusionismo? Bueno, pues en el 2046, que estaremos ahí presentes, ¿no, Miguel? Uh-huh. Pues intentaremos ver las sorpresas que nos puede desvelar este mago de la guerra, y junto con su equipo, con este equipo mágico, que hizo auténticos prodigios, auténticas proezas a la hora de que las victorias que se celebraron, sobre todo, y se hicieron en el norte de África, pues llevaran a buen término al ejército británico en detrimento del ejército de Rommel, que le tenía muchas ganas a Jasper Maskelyne. Y si le llega a pillar, no llega hasta Kenia.
¿Y quién era la banda mágica? ¿La gente que estaba con él, que le ayudaba a construir?
Claro, claro. Sí, sí, él tenía un equipo muy selecto de personas que le ayudaban, pero le ayudaban, claro, imagínate, porque a la hora, por ejemplo, de construir maquetas de tanques, de acorazados, de coches, de ejércitos, de hacerlos en cartón piedra, pues necesitaba mucha gente, pero es que necesitaba gente también electricista, necesitaba gente fontanera, necesitaba gente albañil, o sea, un equipo muy seleccionado con la premisa de que tenían que guardar un secreto absoluto sobre las técnicas que se estaban ahí utilizando. Uh-huh. Primero, por una cuestión de espionaje, para que no hubiera dobles espías. Y segundo, para que esos secretos también quedaran preservados para la posteridad, que solo él pudiera revelarlos en esta autobiografía que le escribe del Magic Top Secret. Así que siempre se rodeó de ese equipo mágico, como así le decía, ¿no? Uh-huh. Porque todos ellos estaban bajo la confidencialidad y bajo el secreto y el sigilo de que este tipo de, pues eso, de artificios mágicos, que si eso lo hubiera cogido, por ejemplo, pues el ejército enemigo, desde luego que hubiera hecho también cosas similares, porque estamos hablando de crear ejércitos fantasmas, de hacer desaparecer un puerto como el de Alejandría, que es gigantesco, y de intentar camuflar el canal de Suez. Uh-huh. Estas son tres pequeñas cosas de la media docena de ellas que hizo, que dejó con la boca abierta a los oficiales británicos.
¿Dónde dices que está esa cápsula del tiempo suya guardada, que se abrirá en 2046?
Esta lo tienen los archivos de la Armada Británica. Armada Británica. Estarán en Londres, efectivamente, porque uh-huh. no los tienen en el lugar donde él murió. Y dice que se abrirá en el 2046, y es lo poco que se ha podido revelar. Por eso es un ejemplo de este tipo de cápsulas, que no son exactamente cápsulas, sino que recientemente son manuscritos y documentos que están confiscados, y que en este caso pues están no desclasificados. Ya sabes que también, por ejemplo, la información OVNI, que va apareciendo cada cierto tiempo, uh-huh. ocurriría como algo parecido, ¿no? Cuando llegue el momento, si es que llega el momento, porque cuidado, porque hay veces que se da una determinada cifra o fecha, pero cuando los documentos pueden todavía atentar contra la seguridad nacional, en este caso del Reino Unido, a lo mejor no se dan a conocer. Pero vamos, en principio está previsto para el 2046.
Vale. Hay otra cápsula que se abriría en el 2040, vamos a llegar a verla, que es la cápsula de John Lennon. Cuéntame un poquito sobre ella.
Bueno, en el caso de John Lennon también es un poco distinta un poco a los que estamos hablando, porque es una cápsula que se ha creado relativamente hace poquito. Se crea en el 70, el 70 cumpleaños, el supuesto que John Lennon hubiera llegado ahí, ¿no? Y lo que se hizo es decir, bueno, pues vale, vamos a recoger muchísima documentación, estamos hablando del 2010, vamos a recoger mucha documentación de John Lennon, sobre todo grabaciones que hizo en solitario ya como Beatle, cuando ya era ex Beatle, y mensajes de todos sus fans. Entonces se hizo una especie de colecta y de campaña pública para que todos aquellos que quisieran dejar un testimonio de afecto, de amor, de, en fin, de reverencia, si quieres, pues que quedara recogido en esta cápsula que se ha incluido dentro de ese Museo del Rock and Roll, el Museo de la Fama, que está en Ohio, y que será abierta el 9 de octubre del año 2040, es decir, 100 años de su nacimiento. Entonces, bueno, pues es una cápsula del tiempo para fans y donde han dejado ahí pequeños mensajes y sobre todo todas las grabaciones que hizo, no tanto como cuando estaba con los Beatles, sino ya digo, cuando estuvo en solitario. Y bueno, pues es una de esas cápsulas divertidas, entrañables, que cuando llegue el momento, y llegaremos también en el 2040, pues veremos exactamente lo que hay ahí metido. Otra cosa es que esos discos de vinilo, muchos de ellos, incluso en CD, otra cosa es que en el 2040 haya aparatos suficientes para que se puedan reproducir.
Habrá que guardar alguno. Te saludan desde Brighton, Carmen, y desde Edmonton, Canadá.
Bueno, qué bien, qué maravilla.
De los muchas muchos gracias. Que hay. 2 y 38, no hay 38 en las Islas Canarias. Seguimos adelante con más ejemplos de estas extrañas cápsulas. Quizá estas un poco más lejanas.
También en el espacio hay ejemplos de estas cápsulas del tiempo. La información está contenida en discos de oro que viajan en sondas espaciales como la Voyager y la Pioneer. Nuestros compañeros de documentos de Radio Nacional nos dan algunos datos sobre ellas.
Las naves Voyager 1 y Voyager 2 son las únicas misiones que portan mensajes de la Tierra ante la posibilidad de que se encuentren con civilizaciones extraterrestres. En 2020, 2025 o quizá algunos años después, cuando se agote el combustible de las Voyager, las sondas se convertirán en dos cápsulas del tiempo. Las sondas llevan adosadas a su cuerpo un disco de cobre bañado en oro de 12 pulgadas, unos 31 centímetros, y una aguja para reproducir la información que contiene dicho soporte.
Como parte de la misión Voyager, la NASA puso en marcha un proyecto denominado Mensaje Interestelar y nombró a la escritora y divulgadora Ann Druyan como su directora creativa.
Rafael Bachiller, astrónomo y director del Real Observatorio Nacional de Madrid.
Druyan constituyó un equipo y puso al frente a Carl Sagan para diseñar un complejo mensaje hecho con imágenes y sonidos. Un mensaje que fuese dirigido a posibles civilizaciones extraterrestres y que pudiese durar millones de años.
El disco de oro no tiene un interés científico en sí mismo, pero sí responde a un impulso humano de darnos a conocer, de decir aquí estamos y así somos.
Cápsulas del tiempo en el espacio. Escuchemos a nuestro invitado.
¿Te gustan, Jesús, las introducciones?
Sí, fenomenales. Subrayan muy bien un poco lo que queremos comentar.
Vale, yo creo que me comentes ahora eso. Las hay también en el espacio. Explícame esto de los discos del oro, discos de oro y la agujita que hay. Esa aguja que han puesto ahí, ¿para qué es?
Sí,
para ponerla encima del disco y que dé vueltas. Y...
sí. Bueno, todo esto empieza más con, primero con esas sondas espaciales, la Pioneer 10 y la Pioneer 11, que son cuando la NASA, con ese interés, ¿no?, de exploración espacial, las manda en el 1972 y en el 1973. Y ahí, bueno, pues la idea era, ya sabes, explorar esos planetas gigantes y gaseosos como era Júpiter y Saturno. Y lo que intenta hacer en esta parte del sistema solar, ¿no?, ya de lo más lejano, es, bueno, pues mandar una especie de mensaje en una botella interestelar. En este caso, pues estas sondas, tanto la sonda Pioneer 10 como la Pioneer 11. Pero lo que se manda ahí son placas metálicas, un par de placas metálicas, donde aparece, pues eso, unos representantes de la raza humana, que son dos figuras humanas dibujadas, que una es femenina y otra es masculina, y bueno, pues un poco dónde estaría la Tierra en referencia al Sol y en referencia al Sistema Solar, y dónde estarían los pulsares más significativos dentro del Sistema Solar y una especie de numeración binaria, pensando que aquellos extraterrestres que la encuentren pues pueden entender esto. Pero pronto se dieron cuenta de que, bueno, que estas placas poca información daban, y es cuando las Voyager utilizan estos discos de oro mucho más sofisticados, estamos hablando ya del año 1977, y donde, pues bueno, pues está, como no, Carl Sagan y Frank Drake en estos proyectos. Sabes que por entonces Frank Drake estaba en el proyecto SETI, que era ese intento de comunicación con civilizaciones extraterrestres fuera de nuestro planeta, es decir, dentro del Sistema Solar o incluso más allá del Sistema Solar, y esto pues era un sistema para intentar poner una especie de comunicación, ¿no?, donde posiblemente no hubiera respuesta. En el caso de las Voyager había saludos en 55 idiomas, en fin, 12 minutos de sonidos de la Tierra, como los latidos del corazón humano, como la lluvia cayendo, como la música de Brass, como la música de Chuck Berry, también una imagen de una mujer embarazada, en fin, cantidad de cosas un poco para que sea representativa, lo cual también eso generó polémica, porque dices, como estar mandando un mensaje, imagínate, a una civilización intergaláctica enemiga nuestra, que, o sea, le estamos dando una información aquí, de nuestros puntos débiles y donde nos puede atacar.
Aquí, ¿sabes?, estamos, ¿verdad?, esperando.
Claro,
sí,
exactamente. Y aquí es donde aparece un dato significativo, porque ya no está ni en las placas de Pioneer ni en el disco de oro de las Voyager. Entre medias, es decir, en noviembre de 1974, te voy a contar algo que seguro que ahora te recordará. Un incidente que para mí me parece fascinante porque a día de hoy sigue siendo un misterio. Bueno, pues en 1974 se manda un potente mensaje que desde el Observatorio Arecibo de Puerto Rico, que es uno de los, ya sabes, de los grandes observatorios astronómicos, y se manda en dirección al borde de la Vía Láctea, que estamos a unos 25.000 años luz de nosotros, al lugar donde se manda ese mensaje, que es un cúmulo estelar que se llama M13. Bueno, pues ahí queda, ¿no? Tú lo mandas en 1974, también, como no, diseñado por el astrónomo Frank Drake y Carl Sagan dentro de todo este equipo. ¿Qué ocurre? Se manda un contenido de 1679 bits, un código binario, y aparece dentro de esos mensajes de los círculos de las cosechas o los círculos de los cultivos, un mensaje del Chilbolton. ¿Te va sonando esto?
Sí.
En el radiotelescopio de Chilbolton en Hampshire, en el Reino Unido, en agosto del 2001, dan la respuesta a aquello que se había mandado. Y la respuesta a lo que se había mandado, bueno,
perdona que matice, en un círculo de las cosechas.
En un círculo de las cosechas, exactamente. O sea, lo que queda reflejado ahí, o sea, la respuesta que llega a la información que se manda desde el Observatorio de Arecibo de Puerto Rico en 1974, se recibe en agosto del 2001, muy cerca del radiotelescopio de Chilbolton, por eso es un poco la referencia, en un círculo de las cosechas. Y lo que aparece ahí es representado una especie de humanoide con una cabeza gigantesca, macrocéfalo, muy similar a estos grises de Hollywood, de las películas de extraterrestres de Hollywood, también con la indicación de los átomos que componen la vida sobre la Tierra. Nosotros, cuando se lo mandamos, decíamos que la vida se compone de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y en estos dibujos, en estos agroglifos, como así se llaman, agregaron el silicio, lo cual es un dato bastante significativo. Otra diferencia es que había una línea extra en el ADN de doble hélice que les mandamos. Entonces, en este parece que es una triple hélice lo que tendría la genética de estos seres que nos han mandado el mensaje. Y por último, dentro del sistema solar que nosotros le mandamos, dentro de los nueve planetas, porque por entonces todavía estaba Plutón por medio, pues ellos nos mandan otro sistema planetario totalmente diferente al nuestro, y ellos dicen que vendrían del cuarto y del quinto planeta que estaban señalados ahí. Es decir, que si esto es verdad, este mensaje increíble, el que lo hizo, si fue un fraude, porque en el fondo estaba dando respuesta a esta cápsula del tiempo que se había mandado, en este caso, a través del Observatorio Arecibo. Bueno, te lo cuento un poco como anécdota para que veas que también el misterio en las cápsulas del tiempo también tiene su envergadura, sí. Y a día de hoy, a pesar de que mucha gente dijo que aquello era un fraude monumental, si era un fraude, desde luego tenía que conocer muy bien los códigos binarios, tenía que conocer muy bien el ADN y tenía que conocer muy bien aquel mensaje que se envió en el año 1974.
Quiero decir que lo hicieron los jubilados esos que andaban por ahí.
No, para nada. Ya sabes que no tenía nada que ver esos jubilados.
Espacio en Blanco. Cada madrugada de sábado a domingo, la magia del misterio te espera en Radio Nacional de España.
No me has explicado para qué se utilizaba la agujita con los discos de oro. ¿Se ponía encima para sacar la información que viene al disco.
Claro, a ver, lo que se hacía es que en este disco de oro, que lo llamaban Los Signos de la Tierra, se llamaba aquí, era un disco de gramófono. Con lo cual quiere decir que si tú querías escuchar aquello, necesitabas el aparato para poder escucharlo, evidentemente, y esa era la agujita, pero era porque era un gramófono. Claro, a día de hoy esto ya queda obsoleto, pero claro, estamos hablando de que las Voyager se enviaron en 1977, han pasado ya unos cuantos años.
Vale, nos vamos con Marie Curie. ¿Qué pasa con ella? Sus manuscritos.
Pues lo que pasa con ella, bueno, ya sabes que ella es la que descubre pues el radio, en fin, pues esta sustancia radiactiva. Ella muere en 1934 y se sabe que muere como consecuencia, en fin, de la mala manipulación que se hacía en aquella época, porque se desconocían los peligros, ¿no?, reales que tenía esta radiación ionizante, y también porque ella utilizó también los rayos X, ¿no?, en su momento, rayos X portátiles, para curar a muchísimos soldados. Y claro, y tampoco tenía las medidas de precaución. Entonces, bueno, pues ella al final muere con 66 años y todo el material que ella acumuló, todo el material, me refiero de cuadernos, de cartas, de, bueno, pues de todo lo que ella pudo tocar, incluso su libro de cocina, el libro de cocina que ella utilizaba, quedó todo radiado. Y como quedó todo radiado, todo eso se ha metido en cajas de plomo. Y cuando ella se la entierra, ya está enterrada en el Panteón de París, junto con otros grandes prohombres franceses, ¿no?, como Rousseau, como Voltaire. Bueno, pues en cajas de plomo está toda esta documentación, de tal manera, y dentro de la Biblioteca Nacional de Francia, de tal manera que si alguien quisiera consultar ahora mismo los manuscritos o cuadernos de Marie Curie, tiene que hacerlo con las mayores precauciones del mundo, porque esa radioactividad todavía está presente, todavía es peligrosa. Así que no es una cápsula del tiempo, tal como la estamos concibiendo, pero sí está como preservado para que, por desgracia, nadie pueda acceder a esos manuscritos sin las debidas precauciones y con los elementos de seguridad de, bueno, pues más sofisticados, ¿no? Porque no solo es el traje, no solo es ponerte un casco determinado, no solo es unos guantes, sino además tener unos permisos especiales. Así que por eso te citaba un poco el caso de Marie Curie, porque es como otra manifestación, otra variante de esas cápsulas del tiempo, y aquí no hay un año determinado, porque a saber cuándo la radiación
se disipa,
se disipará de esos cuadernos.
El cine, John Malkovich ha hecho una película que no vamos a ver hasta el 2115.
Exactamente.
¿Qué me dices? Malkovich, esta sí que no sé si llegamos, ¿eh, Jesús?
Esta no sé, esta vamos a ir justitos, vamos a ir justitos. Bueno, esto es una, yo creo que es, pues eso, una cuestión de marketing muy bien llevada, por otra parte, ¿no? Porque John Malkovich es uno de los actores, el que la dirige es Robert Rodríguez, y lo que ha hecho es, bueno, pues hacer una película con un título ya muy significativo, se titula 100 años, la película que nunca verás. O sea, claro, ya cuando te dicen la película que nunca verás, te entra como un gusanillo, como que nunca la veré. Bueno, pues lo que se refleja, lo poco que se sabe, ¿no?, del contenido de esa película, lo que se refleja es cómo será la Tierra dentro de un siglo, ¿no? Entonces, bueno, pues se han filtrado algunos fotogramas, algunas cosillas, algunas imágenes, pero no sabemos mucho más, porque lo que quiere hacer Robert Rodríguez y John Malkovich como actor es, bueno, ahí queda, y está claro que ellos no lo van a ver al completo, ni ellos ni nosotros, hasta el 2115, porque lo que intentan es ver las diferencias que ha sufrido el planeta y la humanidad en esa época, en el 18 de noviembre del 2115, que es cuando se abre. Y además está en una caja de seguridad ideada por la marca francesa Fichet-Poch, que es la líder en fabricación de cajas fuertes, es decir, que no hay personaje que lo pueda descerrajar, salvo, en fin, que seas un figurín, ¿no?, que seas un virguero en este tipo de cosas. Y se abrirá además de forma automática, porque claro, a saber quién vivirá en el 2115. Entonces está programada de tal manera, con un cronómetro encargado, con una cuenta atrás, que se parará justo ese día y se abrirá automáticamente. Ahora, ¿quién lo verá? ¿Serán macrocéfalos los que vivan en aquel momento? ¿Serán plantas inteligentes? ¿Seremos nosotros más evolucionados o más embrutecidos? A saber, ¿no? Pero bueno, esa es la película que nadie va a ver, ni siquiera el director, ni John Malkovich, ni nosotros, porque se han pasado, ¿no?, con el 2115.
Sí, señor. Vamos con otro asunto más que tiene que ver con la cripta de las civilizaciones y casi vamos terminando.
Era el 28 de mayo de 1940. El doctor Thornwell Jacobs, presidente del Centro de Enseñanza de la Universidad de Alabama, procedió a cerrar y sellar la llamada Cripta de la Civilización en la ciudad de Atlanta, Estados Unidos. En esa cripta se guardaron todos los datos científicos, históricos, sociológicos y políticos del mundo de entonces. Se guardaron colecciones de enciclopedias, libros reproducidos en microfilm, cintas magnetofónicas de las primeras que hubo en el mundo, una de ellas con la voz del presidente Roosevelt, música, herramientas, objetos de arte, curiosidades y millares de otros objetos.
Esa es la cápsula del tiempo de la cripta de la civilización, o la cripta de la civilización. Cuéntame un poco de ella.
Bueno, claro, esto ya tiene un fundamento mucho más universal. Hasta ahora estamos hablando de criptas que tienen que ver, pues eso, con personajes o con zonas muy concretas, pero en este caso lo que intentan preservar es ni más ni menos que el legado cultural de la humanidad actualmente, tal como la concebimos actualmente, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta cripta, y estamos hablando, imagínate una habitación de 6 metros de largo por 3 metros de ancho, donde se ha incluido de todo. Si me permites la expresión, se ha incluido chorradas típicas de todo a 100. ¿Y por qué? Porque ahí hay un tostador de pan, una cámara Kodak, ligas, abrelatas, un martini seco con una aceituna. Bueno, por supuesto, la Biblia, la Ilíada, el Quijote, la voz de Roosevelt, de Stalin, de Hitler, de Popeye el Marino, también está, cómo no. Semillas de plantas, una máquina de escribir, en fin. Pues un vademécum de cantidad de cosas, incluso 640.000 páginas de los libros más importantes. Además de la Biblia y del Corán, pues está la Ilíada, está la Divina Comedia y muchos más. Bueno, pues ¿qué es lo que se intenta hacer? Pues eso, reunir en esa habitación, esto ya es más que una cápsula, ya es toda una habitación de 6 metros de largo, pues todo lo que hasta, bueno, en el momento que se cierra y se sella esa cripta, que fue el 25 de mayo de 1940, todo lo que se conocía hasta ese momento. Claro, ahora se meterían más cosas, porque entonces se metió una cerveza Budweiser y también se metió un muñeco del Pato de Oro. Ahora meteríamos a lo mejor otro tipo de muñecos, ¿no? Bueno, pues ahí está. Y fíjate que queda preservado hasta el año 8113.
Eso te iba a preguntar, ¿cuándo lo van a abrir? ¿El 8113?
Sí, sí, el 28 de mayo del 8113. Claro, está en esta universidad de Oglethorpe, en Atlanta, pero está dentro de los Montes Apalaches. Es decir, se ha buscado un lugar donde si hay un cataclismo, donde si hay un seísmo, donde si hay un meteorito que caiga, pues que esta cápsula del tiempo, que se llama Cripta de la Civilización, porque lo que intenta es reflejar lo mejor y lo peor de la civilización humana en el siglo XX, pues que no sufra ningún tipo de deterioro. Entonces, bueno, pues no deja de ser curioso, es muy llamativo y, de hecho, en el libro Guinness de los Récords está considerada como la primera cápsula del tiempo del mundo como tal, como algo internacional, como algo universal, porque las que hemos citado hasta ahora, ya te digo, tienen un ámbito mucho más local. Y esa es, en definitiva, lo que se intenta reservar o preservar ahí, que, si me permites, se parece en parte un poco a algo que tenemos también en España, pero en este caso solo referido a la cultura hispánica.
Te iba a preguntar, ¿son dos minutos la caja?
En dos minutitos, te lo resumo porque me parece fascinante y es muy poco conocido, que es la Caja de las Letras. La Caja de las Letras está en la sede central del Instituto Cervantes, una vez más Cervantes entra a colación, y claro, es una cámara acorazada porque antes fue el Banco Central, así que te imaginas, ¿no? Se crea en el año 2007, lo inaugura Francisco Ayala, y lo que hacen es que en esas 1.800 cajas que están, que todavía no están rellenas todas, cada artista, cada escritor, cada personaje de la intelectualidad deposita ahí lo que quiere depositar. Es decir, ahí está cosas de Antonio Tapies, de Luis García Berlanga, de Ana María Matute, de Juan Huitisolo, de mucha gente. Entonces, hasta que se vayan rellenando las 1.800 cajas. De las que sabemos, por ejemplo, de Manuel Alexandre o de Margarita Salas, hay otra que es de Víctor Ullate. Bueno, pues Víctor Ullate, que depositó ahí sus cosas en el año 2011, ha dicho que la fecha de apertura tiene que ser el 6 de junio del año 2161. Es decir, que aquí estamos hablando de esa caja de las letras, de un receptáculo del saber, en este caso hispano, ¿no?, tanto de España como de Iberoamérica, donde se encuentran muchísimas cosas y cada escritor y cada artista ha señalado la fecha de apertura. En algunos lo veremos y en otras, pues, a saber, depende de la intencionalidad de cada uno a la hora de sellar esas cajas. Pero a mí me parece una idea genial, que yo creo que se debería repetir, se debería contagiar a otros tipos de países, porque nuestros hijos y nuestros nietos se van a llevar auténticos orgasmos de felicidad cuando se abran estas cajas.
¿No te han invitado a ti a dejar nada en esas cajas?
No, de momento no, de momento no. Yo creo, mi nivel no llega al nivel de las personas que te acabo de citar. O sea que ojalá me citen porque para mí, yo ya tengo pensado lo que voy a incluir en ese tipo de cajas.
¿El qué? Cuéntalo.
No te lo puedo decir todavía, no te lo puedo decir. Pero hay algunas cosas que te sorprenderían.
Vale, lo hacemos en una de esas comidas que me deberás porque te ganaré una apuesta, ¿vale?
Bueno, seguro que me ganarás, pero porque tú tienes poderes y ya te adelantas en el futuro.
Si tuviera que preguntarte en los últimos 30, 40 segundos cuál sería la cápsula del tiempo que más te llama la atención, ¿cuál sería? ¿Cuál me dirías?
De todo esto que te he citado, dices.
O de alguna otra que quieras contarnos.
Bueno, pues hombre, me llama mucho la atención una que tiene que ver pues con uno de esos personajes muy llamativos, ¿no? De los que en algún caso hemos estado hablando. Y es de Andy Warhol, ¿sabes? Que también Andy Warhol tiene la suya. Él metió en cajas de cartón pues todo lo que él se le ocurría, ¿no? Dejó hasta 612 cápsulas del tiempo, cada una con un registro de su vida. Bueno, pues me gustaría acceder a una de ellas, porque nos revelaría un Andy Warhol posiblemente muy desconocido.
Seguro. Ha sido un placer estar contigo, Jesús, como siempre. Dime forma de contacto, para que quieras saber más de esas cosas que tú cuentas a la historia que nadie conoce mejor que tú.
Bueno, pues la forma de contacto, pues en Twitter se me localiza, en Facebook también, en Jesús Callejo. Tengo una página web que es jesuscallejo.com con las tres W y por supuesto cada semana en La Escóbula de la Brújula en Podium Podcast.
Muchas gracias por haber estado con nosotros, por ser nuestro compañero, amigo, por enseñarnos tanto como nos enseñas. Feliz Navidad, feliz año con esas buenos augurios que decías antes, que aprendamos de las lecciones y de la crisis.
Pues, esa es la idea. Pues muchas gracias a ti, Miguel, un fuerte abrazo para ti, para tu equipo, para todos los oyentes, y que nos veamos en el 2021 sanos y salvos,
si Dios quiere. Gracias, fuerte
gracias
abrazo, hasta prontito.
Gracias.
Hemos de hacer una pausa obligada para las noticias. Llegan nuestros compañeros José Luis Aragón y Carlos Toral con más datos de esta información que nos acucia. Después volvemos, redes sociales abiertas y comunicaciones en marcha. El Blanco Radio en las redes sociales, 900-137-137 nuestro teléfono. Y no os olvidáis, no os perdáis la segunda parte del programa que hemos llamado Los Olvidados aquí en Radio Nacional. Volvemos enseguida.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Son las 3 y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco, a punto de vivir ya en esta semana unas Navidades muy diferentes y el nacimiento del Sol Invicto. Volvemos a abrir el Espacio en Blanco, una hora tenemos por delante para disfrutar de los misterios que aquí nos gustan. En esta segunda hora llegan invitados especiales, redes sociales abiertas, E Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, con el hashtag E Blanco Radio en Twitter. En Twitter, lo he dicho bien. Y ahora llega un invitado muy especial que nos va a hablar de algo que no debemos olvidar. Tras esa introducción, os lo ofrecemos.
Vivimos tiempos convulsos, llenos de interrogantes y de angustias para millones de personas en todo el planeta. Al mundo llamado civilizado o desarrollado, le ha llegado también la zozobra, la inquietud de enfrentarse a algo desconocido, la pandemia. Esta situación nos ha alineado junto a muchos otros seres de la Tierra, esos que no viven en nuestro mundo lleno de comodidades. Esos que sin pandemias ya se enfrentaban al horror del hambre, la enfermedad, la miseria y el miedo. Son los olvidados.
Hemos invitado a alguien que los conoce bien. Alguien muy especial para nosotros, con el que vamos a tratar de saber algo más de ellos y, de paso, recordar que también existen.
Con 50 años cumplidos que tienes, ¿estás contento con lo que has hecho en tu vida?
Bueno, tengo 50 años cumplidos y algún mes más.
Yo no digo, vamos a dejarlo ahí.
El Papa acaba de cumplir 84, o sea que...
¿Estás contento con lo que has hecho hasta ahora?
Sí, yo estoy contento con lo que he hecho, sí, sí.
Poca gente yo creo puede decir eso, porque has hecho mucho, mucho y en muchos sitios, ¿eh?
Sí, pero yo creo que todos, aquel que haya sido padre con haber hecho un hijo, ¿qué más puedes hacer que hacer un hijo? Y algunos no hemos podido hacer un hijo, hemos adoptado, querido y eso, pero sin bromas y sin eso, uno es feliz cuando hace lo que puede y a veces lo que sueña uno, ¿no? Yo he soñado en hacer cosas y los sueños se van cumpliendo.
Cómo me alegro. Este es el Padre Ángel, este personaje que os decíamos que iba a venir hoy al programa, y con él vamos a hablar de los olvidados. Hay un montón de gente que quiere hablar contigo esta noche, que si me permite se los vamos a pasar, ¿vale?
De acuerdo.
Casi todos los años hacemos un programa desde tu iglesia. Este año, por esto de la pandemia, no hemos podido hacerlo. Eres la primera persona que viene al estudio, te lo decíamos. No hacemos programas con gente en el estudio, pero bueno, ves que tenemos mamparas y todos los medios de seguridad, y te agradezco que estés aquí esta noche con nosotros.
Bueno, este es un templo también, ¿eh? Es el templo de la palabra, y tu programa es un templo sagrado que llega a las noches a tantas personas que sin duda nos están escuchando, porque mira, los mayores a veces, ¿sabes con quién dormimos? Dormimos con la radio puesta debajo de la almohada.
Yo también lo hago.
Y eso es una compañía, porque sí, sí. En la soledad, en esta pandemia ha sido lo peor, pero siempre la soledad, sobre todo en las que personas mayores necesitan compañía. Y,
sí.
Y este año que se han hecho tantos homenajes a los sanitarios, a los bomberos, debíamos hacer un homenaje a vosotros, a los medios de comunicación, que gracias a vosotros se nos ha quitado un poco la soledad en esas noches y en esos días tan tristes que hemos pasado, ¿no?
Yo te lo agradezco. ¿Sabes de qué se quejan algunos de los que nos escuchan, los mayorcitos? Que cuando terminamos el programa ponemos música muy cañera, nos despertáis y nos vais a dar un ataque al corazón. Y ya por respeto a ellos ponemos música menos cañera a las 4 de la mañana. ¿Qué te queda por hacer, padre?
Mucho. Todavía yo sigo soñando. Es decir, sigo soñando en encontrar un mundo mejor todavía. Un mundo en el que es curioso que lo he encontrado en esta pandemia, un mundo mejor que antes. El mundo que hemos visto en estos meses ha sido un mundo precioso y bondadoso y generoso. Nunca en la historia de la humanidad ni en la historia de los hombres hemos encontrado tantas personas que se preocuparan por otras personas. Desde los vecinos, ese que del quinto que bajaba abajo preguntando al del primero o segundo que si necesitaba algo. Mira, para hacer el bien, para ser feliz, para gozar, no hace falta ni ser cura, ni de una ONG, ni de una institución. Muchos hacían el bien por su cuenta. ¿Y cuántas tiendas cuando la gente iba a comprar y no tenían con qué pagar? Dice, no se preocupe usted, que ya me pagará cuando pueda. Este es el mundo ideal y en el mundo en que yo sueño. Yo sueño tener un mundo en donde la gente nos queramos y nos besemos y nos... queramos y nos preocupemos de los demás, y ese mundo ha aparecido en estos momentos. Cuando dicen que ha salido lo malo o lo peor de cada uno, no es verdad, ha salido lo que somos, y la gente, los hombres y mujeres, somos gente buena.
¿Dónde hay más gente como tú, padre?
Aquí, en el templo este que decíamos, que no es la iglesia de San Antón, pero esta es una iglesia, es el templo de la palabra. Benditos vosotros que tenéis oportunidad de poder llegar a mucha gente y poder decir a tantas personas que nos escuchan siempre, sobre todo a ti en altas horas de la mañana, cuando los que a veces duermen mal o dormimos mal o tenemos pesadillas, poner la radio y escuchar eso de Espacio en Blanco, y uno dice, hombre, me va a hablar alguien con esa voz que tienes, y hoy vengo a rendirte un homenaje.
No,
solo a ti, sino a tantos y tantos, no sé cómo se dice, radiofónicos, que nos habláis y que intentáis consolar, acompañar. El Papa Francisco decía que los problemas mayores que puede tener la sociedad, lo dijo al principio de su pontificado, eran nada más que dos, que era la migración y la soledad. Y es verdad, y esto, la soledad tiene remedio, no hace falta vacunas ni nada para curar la soledad. Hace falta encontrar hombres y mujeres que nos escuchéis, que nos habléis, que nos entretengáis, que nos deis ejemplos, que nos contéis cosas y que nos dejéis soñar. Yo sigo soñando.
Veo que nos escuchas, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Vale. ¿Tienes amigos hasta el infierno? ¿Cómo lo haces?
No, los amigos míos no van al infierno, ¿no? Eso es lo que...
Pero tienes amigos en todos los sitios.
Sí, eso sí. Eso es lo que algunos dicen. Incluso alguien me manda a mí a veces al infierno.
Sí.
Y claro, es decir, uno no es que tenga amigos, es que hay son muchos que son amigos, pero porque son ellos buenas personas. Es decir, yo quiero a las personas, pero tener amigos hace falta las dos cosas, que él te quiera y que tú te dejes querer. Y yo sí me dejo querer por la gente, ¿no? Y lo que pasa es que a veces uno pues no es tan prudente como debía ser, no mide tanto las palabras o no mide tanto las acciones y eso a veces pues no cae bien, sobre todo en algunos poderes políticos o eclesiásticos, donde a veces lo que hay que ser es más templado, ¿no? Yo he oído muchas veces, mejor te callas, mejor seas más prudente. Y es verdad, tienes razón. Yo cuando me critican les digo, y a veces les desbarato porque dicen, tenéis razón, porque puede ser que tengan razón.
Ahora que te estoy mirando así bien con las gafas, estás igual que siempre, que tienes algún pacto hecho con alguien, con algo.
No, estoy mejor que siempre. Estoy mejor que siempre. ¿Verdad? El pacto que tengo, me lo preguntan porque parece que para estar bien hay que tener un pacto con el diablo.
Eso, eso dice la gente, sí.
No, yo tengo un pacto con mis niños, con mis abuelos, con mis ancianos, conmigo mismo. Es decir, el pacto es intentar ser feliz haciendo felices a los demás. Si uno tiene, yo soy un privilegiado, tener ocasiones de poder estar con tanta gente que a veces necesita, no dinero ni cosas, una caricia, una mirada, una sonrisa, y dices, estoy solo con esto, te conformas, porque yo no te puedo dar nada. Es decir, cuántas veces llegan a veces a la iglesia de San Antón, donde el año pasado estábamos haciendo este programa, ¿no? Y llegan pues a pedir cosas, para renovar el carné o para el alquiler o el desahucio, no sé qué, y uno no le puede dar nada. Y cuando se van después de esa mesa de camilla te dicen, gracias por escucharme. Y yo te digo que se me corta la voz, la garganta, es decir, lo único que he hecho ha sido escuchar, pero es gracias por escuchar. Y por eso tenemos que a veces dar muchas gracias por escucharnos.
Antes de empezar a dar vueltas por el mundo con gente que tú conoces, este año en la iglesia de San Antón habéis hecho... lleváis comida y gente coge comida y lleva,
sí,
comida. Cuéntame un poquito.
Hemos hecho una gran cesta, la cesta mayor del imperio, de la cesta de Navidad, en donde hay dos eslogan: uno, da lo que puedas, y otro, pide lo que necesites, ¿no? Y se está llenando, es una cesta monumental donde llegan miles de personas de kilos de alimentos, y otros van a recoger esos alimentos. Es una prueba más de la solidaridad, una prueba más en que entre nosotros nos queremos todos, unos y otros. Unos van a dejar desde empresas que han llevado a llevar arroz, a llevar leche, a llevar fruta, a llevar carne, y otros que van a buscar ese litro de leche o ese poco de arroz para poder comer en su casa, o un juguete, que ahora nos llegó pues un camión entero de juguetes allí, y es una preciosidad ver que llegan los juguetes y ver que otros vienen a por los juguetes.
Qué chulo. ¿Hasta cuándo va a estar eso?
Hasta el 7 de enero.
7 de enero, habrá que ir a verlo. Déjame que nos vayamos a Jordania, creo que hay alguien que quiere hablar contigo. Buenas noches, Carlos.
Buenas noches.
¿Cómo estás, Carlos Jarr?
Muy bien, gracias.
Te está escuchando el Padre Ángel.
¡Qué alegría!
Sí, sí, qué alegría oírlo.
Es un regalo de Dios oírte, Padre Carlos.
Gracias, Padre, igualmente.
Sí. Eres de Honduras, me parece, ¿no?
¿Cómo?
¿No eres de Honduras? Aunque estás en Jordania, ¿no eres de Honduras?
No, estoy en Jordania, ahora trabajando en Jordania.
Sí, pero tu hermano está por ahí, creo que le vamos a comunicar luego con él. Bueno, ¿qué estás haciendo? De vez en cuando te cuento una cosa, Carlos. El Padre Ángel me ha llamado alguna vez y dice, vámonos a Jordania, ahí es donde están los campos de refugiados. ¿Estás en los campos de refugiados, Carlos?
Sí, venga. Espero que termine esta pandemia y que vengan a vernos.
¿Qué estás haciendo allí en Jordania con Mensajeros de la Paz?
Bueno, este año fue un año muy, muy diferente. Mucha gente sufre mucho, mucho de la pandemia de coronavirus.
Sí.
Porque se sabe que esos refugiados con quienes yo estoy trabajando viven tal vez una o dos familias en un apartamento muy chiquito. Pues cuando uno está contaminado, contamina toda la familia. Por eso los refugiados en mi barrio casi lo más que han sufrido del coronavirus. El peor, que no tienen posibilidad de comprar o ir a un hospital o comprar la medicina. Por eso nosotros, Mensajeros de la Paz, y aquí quiero agradecer al Padre Ángel y saludar la generosidad del pueblo español. De verdad es una solidaridad muy, muy fuerte que nos ayudó en este momento. Yo quiero saludar con mucho cariño y respeto al pueblo español, que nos ayude trámite Padre Ángel.
¿Cuánta gente estáis apoyando ahí en Jordania, en esos campos de refugiados,
Carlos? Aquí en Jordania, en alrededor de mi parroquia, tenemos 550 familias de refugiados. Y a estos refugiados nosotros tenemos que asegurar el alojamiento, la comida, medicina, y el más importante para mí fue organizar una escuela para los niños de los refugiados. Porque yo creo en que el niño tiene el derecho a la educación. Ese es un derecho que Naciones Unidas reconoció. Por eso hemos organizado una escuela con 250 niños y todo gratis, pagado por Mensajeros de la Paz.
Qué bien.
Estudio, transporte, comida, uniforme, todo.
Si vieras la cara que está poniendo el Padre Ángel de satisfacción. Carlos, no tengo mucho tiempo hoy. Te prometo que vamos a hacer un programa. Quizá vayamos a veros a Jordania.
Gracias.
Y te deseo lo mejor para ti y toda la gente a la que estáis ayudando.
Feliz Navidad a usted y a todo el pueblo español.
Y feliz año también para ti. Fuerte abrazo.
Gracias.
Un abrazo
gracias,
muy fuerte, Padre Carlos.
Padre Ángel.
Eres un campeón.
Gracias, Padre Ángel.
Vale,
gracias.
Hasta prontito.
Adiós.
En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Y con el Padre Ángel esta noche aquí en el programa, dando una vuelta por el mundo, hablando con alguna de la gente que está en Mensajeros de la Paz. Nos vamos a ir a otros lugares. ¿Cómo ves tu iglesia? Y esta es una pregunta que va con doble sentido, ¿eh? ¿Cómo ves tu iglesia a la que están criticando de pederastia, de llenarse los bolsillos, etcétera, etcétera, etcétera? Lo dices al mismo Papa, sí, no sí, lo digo sí. Yo.
Pero yo sigo viendo una iglesia rica, una iglesia con misioneros, con misioneras, con voluntarios, con cooperantes, una iglesia en donde sobre todo se encuentra esa bálsamo de aceite. Es decir, es verdad que como institución humana tiene todos esos pecados y esas maldades que cualquier institución humana tiene y que hay que erradicar, pero yo veo tanta gente que ha dado la vida por estar en esos momentos y en esos lugares. La Iglesia ha sido pionera en obras sociales y lo sigue siendo. Ahí está Cáritas y tantas ONGs católicas y no católicas, pero si hablamos de los católicos, ahí está ese Papa Francisco que llega a hacer hasta unas duchas pensándolo sin techo, que llega a decirnos que hay que tener olor a oveja y no olor a otras cosas distintas, ¿no?
Déjame que siga un poquito por ahí. El programa de hoy lo llamamos Los Olvidados, esta parte que estamos haciendo contigo, y queremos recuperar algunos olvidados del planeta. Mucha gente joven o mucha gente de determinada edad se ha olvidado de la iglesia, quizá por el ejemplo que creen que han recibido de esos curas, de todo eso que ha quedado por ahí. ¿Qué les dirías? De la iglesia católica me refiero.
Que tienen razón en olvidarse de la iglesia, es decir, pero también se han olvidado de la política y se han olvidado de otras instituciones muy importantes. ¿Por qué? Porque no hay líderes. y necesitamos líderes políticos nuevos, y necesitamos líderes también dentro de la Iglesia. Necesitamos a esos Jesús de Nazaret que digan las verdades, que sean capaces de mancharse, de ir a la cárcel, de comprometerse, y esto es necesario. Pero yo estoy convencido que mi generación quizás no lo vea, y quizás la siguiente, pero los que hoy están en las guarderías, en las escuelas infantiles, que van a ser los nuevos líderes en los que uno tiene esperanza. El mundo es como es, y vienen esas rotaciones, y ahora hemos estado demasiado bien, nos hemos dormido. En la Iglesia nos hemos dormido, hace falta despertarla. Por eso uno tiene que soñar en eso que te decía, en soñar en una Iglesia como la primera Iglesia, la Iglesia en donde a veces iban a las cárceles por decir las verdades a los políticos y a los gobernantes, o por decirles que no hay derecho a que no se tenga en cuenta la dignidad de las personas humanas, que no se tenga en cuenta de que no se puede estar pasando hambre cuando se puede resolver o dejar otras cosas para poder dar comida. Es decir, y uno piensa en la Iglesia, pero mira, la institución más importante en la sociedad no son las iglesias, son los gobiernos, porque son los gobiernos los que pueden hacer un mundo mejor. Y yo sueño en encontrar unos líderes políticos como los que yo he conocido, y muchos de los que nos escuchan hemos conocido después de Franco, que ha sido pues estos líderes nuevos que llegaban y nos arrastraban, y íbamos todos a esos mítines de ellos creyendo que nos íbamos a comer el mundo, y nos lo hemos comido.
Sí.
Nos lo hemos comido, hemos vivido ilusionados. Necesitamos gente que nos ilusione, y en la Iglesia se necesita gente que ilusione a la gente, y por eso los jóvenes van detrás de los grandes artistas de Rafael y de todos estos, ¿no? Qué pocos van detrás de los curas o de los obispos o de eso, pero detrás del Papa van muchos todavía.
Y detrás de ti, lo sé que van. Déjame que vayamos hasta África, ¿vale? Nos vamos a Benín o Benín, ¿cómo se dice?
Benín.
Benín. Rao Yao Koudoro, buenas noches.
Wow, hola, ¿qué tal?
Bien, y tú, director del Centro de la Alegría de Mensajeros de la Paz en Benín, ¿no?
Sí, en Benín.
Benín, te está escuchando el Padre Ángel.
Buenas noches.
Sí. Hola, Padre.
Qué alegría. Este tiene una sonrisa inmensa y grande.
Se le ve en la voz, se le ve la sonrisa.
Se le ve en la voz, sí.
¿Y cómo es su nombre? ¿Roma o Rama?
Rama Yao.
Te voy a ir a conocer dentro de poco. ¿Cuánta gente tienes allí en Benín?
En el centro.
Sí.
Pues sí, en el centro de acogida de mensajeros de la paz, tenemos ahora solo 12 por COVID.
Por COVID.
Nosotros hemos tenido que reintegrar muchísimos niños.
Sí.
Ahora tenemos solo 12. Están conmigo aquí ahora y van a empezar a hablar dentro de poco.
¿En este momento están contigo ahí?
Sí. Si queréis escucharles.
Sí, por favor.
Fue antes que yo.
Qué bonito escuchar ese espíritu africano. Hola. Que tenéis.
Sí, que estar cantando un poco para vosotros.
Muchas gracias. Escucha, es un proyecto en el que de alguna manera hemos estado muy relacionados, la gente del Espacio en Blanco. ¿Habéis recuperado niños que estaban trabajando en las canteras?
Sí, es aquí tenemos un centro de acogida de niños vulnerables, pero hay niños esclavos.
Sí.
Niños que trabajan dentro de la cantera, que viven de piedras, por favor. Niños que están colocados en familias, pero no trabajan, no va a escuela. Trabajan para la familia, y para la familia le cogen como un esclavo también dentro de la casa. Y esto ya en Benín.
¿Qué le dirías tú a la gente que se ha olvidado de lo que nosotros aquí hemos llamado eso, los olvidados, que no los vemos en ningún sitio? Esa gente que ahora en Navidad está preparando, bueno, con todo eso de la pandemia, esas cenas y esas historias, ¿qué les dirías a la gente de nuestro mundo?
De allá.
Sí.
De pensar mucho a los niños que no tienen nada. Ellos también tienen derecho de tener, pero la situación ha hecho que no lo tienen. Pero ¿qué piensan a estos niños? No solo a COVID, ¿qué piensan al hombre? No solo a la muerte, piensa al hombre vivo. Ese es lo importante.
Supongo que si ha sido duro para nosotros lo del COVID, para vosotros ahí en África debe haber sido tremendo, ¿no? Que quizá no esté tan extenso como aquí en Europa, ¿no? Pero os ha venido una cosa más encima, ¿no?
Sí, pero aquí normalmente, no sé qué ha pasado, pero la gente respeta un poco las reglas, pero el COVID no ha avanzado mucho.
Sí.
Es la suerte que tenemos, si no, África tendría que desaparecer.
Como me alegro hablar contigo, no sé si quieres decirlo.
En África, la primera vez que fui yo a Benín, que era para rescatar a aquellos niños esclavos que había comprado un deportista en un barco y los traía de un lugar a Benín, y fue cuando cogí yo el avión y reí. Y entonces cuando llegué vi a unos niños en un portal que tenían la malaria. Y me decía, mañana estos dos niños se mueren, los niños de 10 y 12 años. Y aquello me quedó grabado. Pero es que en África, en Benín, la malaria sigue causando más muertes que lo que es el COVID. Es cierto que gracias a Dios y gracias a que tenemos todos estos adelantos y solidaridad, ya empieza a haber pues ese tipo de pastillas o de argumentos para poder curar la malaria, que con poco se puede curar. Y mueren menos, pero siguen muriendo demasiados niños de malaria, más que lo que nos puede causar el COVID. Por eso, todo lo que hagamos en África es hacerlo por nosotros. ¡Hola, campeones!
Sí, estoy aquí.
Sí. Feliz Navidad a todos vosotros.
A todos vosotros también.
Te mando un abrazo fuerte. Espero conocerte dentro de poquito. Que tengas un feliz año. Y gracias por no olvidarte de los olvidados y por trabajar con ellos.
Gracias a vosotros también.
Fuerte abrazo, hasta prontito.
Gracias, hasta luego.
Hasta pronto. Padre, mientras seguimos viaje por ahí, tenemos que ir un poquito deprisa. La gente de nuestro tiempo, no hemos vivido, tú quizás sí pillaste la última parte de una guerra, pero bueno, desde una determinada edad no hemos vivido guerras, estábamos muy tranquilitos. Y de repente ha llegado la pandemia, nos ha puesto a todos en el mismo punto. ¿Qué se aprende con ella? Yo alguna vez he oído lo que tú decías, ¿no? Esta pandemia ha sacado lo peor en las redes sociales, sí. Te machacan en cuanto te descuidas un poquito, ¿no? ¿Qué podemos aprender de esta pandemia? Dicen que las cosas no pasan hasta que aprendemos de ellas. ¿Qué debemos aprender?
Yo creo que hemos aprendido, sobre todo, que nos creíamos que éramos semidioses, que podíamos llegar a la luna, que podíamos inventarnos todos los cacharros imposibles de poder navegar, volar, etcétera, y sin embargo no hemos sido capaces de curar lo que era el virus, de encontrar la vacuna para ello, y sobre todo yo creo que hemos aprendido que nos igualamos, que somos todos iguales. Esa encíclica del Papa que habla de hermanos todos, hijos todos de Dios, lo hemos aprendido, que somos todos hermanos, que con esta pandemia han muerto los ricos y los pobres, los de color y los de no color. Nos ha igualado, es decir, nos ha hecho de que lo que merece la pena es compartir lo que tengamos aquí y no querer quedarnos todos con ello, porque de cualquier momento nos íbamos al otro mundo, ¿no?
Ya. Hay quien dice también que esto de la pandemia es un cuento, que se han inventado no se sabe dónde para tenerlos controlados. ¿Tú qué piensas?
Bueno, la realidad, hemos visto que no era un cuento, que era real y que era una enfermedad que creo que todavía casi nadie sabe de qué va, y los que saben, no, de cuentos chinos, pueden decir, pero el cuento chino no era un cuento chino, era una realidad en la que nos ha equiparado en todos, en las que tenemos que ser más humildes, en la que tenemos que cuidarnos, en la que tenemos que compartir, en la que tenemos que cumplir unas normas que nos mandan, que incluso hasta nos olvidamos a veces de cumplir estas normas, y que eso puede causar más muertes. Esta pandemia nos ha enseñado a ser más humanos, nos ha enseñado a que la familia, a que la mujer, los hijos, los sobrinos, el padre, el abuelo, eran algo nuestro, ¿no? Y que lo hemos perdido y lo sentimos. Y alguien dice, ¿qué daría yo por poder ver a mi abuela o besar a mi abuela? Que ahora tiene que ir a la residencia si no la pueden besar, y a veces la hay que ver desde fuera.
Qué gran... No digo nada. ¿En cuántos sitios están Mensajeros de la Paz? ¿En cuántos países?
Estamos en 52 países del mundo, pero todo eso son bocanadas. Es decir, con que hubiéramos estado con un solo niño, con un solo abuelo, con una sola persona a la que cuando te vas de la residencia la besas en la frente y se te queda mirando y dice: gracias, hace tanto tiempo que nadie me besa, merece la pena la vida de un hombre por poder besar a una señora que está deseando que alguien la bese, ¿no?
Déjame que no podemos estar en todos esos países, pero nos vamos hasta San Pedro Sula a hablar con José Jarro. Buenas noches, José.
Muy buenas noches, qué gusto de saludarlos.
Un placer, José Jar, ¿no? Me has dicho, no Jar, José Jar, ¿no?
Así es, don Miguel. Mi nombre es José Jar. Sí. Quiero hoy noche saludar a toda su radio escucha, a los hermanos españoles, a los cuales les digo hermanos con bastante autoridad, porque España es nuestra madre patria.
Médico en Uruguay, hemos hablado con tu hermano hace un momentito, decía que quería 10 minutos. No te voy a poder dar 10 minutos, José. Dime qué estás haciendo en Mensajeros de la Paz ahí en Honduras.
Mensajeros de la Paz, una fundación a la cual yo represento con mucho orgullo en todo Honduras, a nombre de nuestro presidente, el padre Ángel. Aquí en Mensajeros de la Paz hemos tenido mucho trabajo, debido a que desde que comenzó la pandemia nosotros nos hemos hecho cargo de bastantes lugares importantes, como son los asilos de los ancianos. Les hemos estado dando sus charlas, les hemos dado sus equipos de bioseguridad, les hemos orientado, más que todo a los abuelos, los ancianos, que son los que más están susceptibles a esta enfermedad. Nuestra comunidad, que es San Pedro Sula, nosotros residimos en Honduras, Centroamérica, un país llamado tercer mundista, el cual hemos salido adelante con los porcentajes de mortalidad, de morbilidad, casi igual que todo lo de Centroamérica y el mundo. Hemos cuidado nuestro entorno como ser las medidas de prevención.
Ya. ¿Habéis atendido a mucha gente?
La verdad que sí. Aquí en Honduras somos una población de aproximadamente 9 millones hace 2 años, que se levantó un censo. Actualmente andamos casi en los 10 millones y hay de contagios contabilizados, andamos más de los 100.000, y hay más de 6.000 muertos ya confirmados con esta enfermedad.
Wow. Dime una cosa, hay mucha gente olvidada en Honduras. Yo he tenido la oportunidad de conocer el país. La fama que tiene es que es peligroso, muchas bandas, mucha violencia. ¿Hay muchos olvidados? Olvidados me refiero Disculpa.
Definitivamente esto ocurre en todos los países latinoamericanos y en la mayoría de los países tercermundistas, donde los espacios y las oportunidades de los jóvenes se ven restringidas. Gracias a Dios, con muchas organizaciones no gubernamentales le hemos puesto bastante atención al desarrollo de los jóvenes. Muchas organizaciones han tratado de limpiar la imagen que se ha desarrollado especialmente para Honduras. Hemos ido superando esa etapa poco a poco gracias al trabajo tesonero que hemos hecho. Nosotros como Mensajeros de la Paz, con mi junta directiva llamada por ustedes como patrono, hemos organizado bastante grupos de jóvenes, de señoras, señores que nos tratan de ayudar, y lo hemos hecho a nivel casi nacional. Tenemos varios grupos de personas que nos están ayudando a sacar adelante, más que todo enfocados en la educación de la juventud.
Qué bien que sea así. José, te dejo que el padre te salude, el padre Ángel.
Un abrazo muy fuerte, José, y felices fiestas. Que estáis ahí muy preocupados, sobre todo con esta última hecatombe de las inundaciones que hubo ahora, ¿no? Y que además ha ido la reina hace tiempo a estar con vosotros. Un abrazo muy fuerte y felices fiestas a todos.
Así es, padre Ángel, quiero agradecerle y darle a conocer al mundo entero, aprovechándome de la potencia de la radio nacional española, padre y señor Miguel Blanco. El motivo es que, si se da cuenta, el mundo a nivel internacional ha trascendido que desde noviembre de este año nos hemos visto atacados por un huracán que se llama ETA.
Sí.
Exactamente el 3 de noviembre nos azotó con una categoría número 5, el cual nos dejó totalmente destrozado el país. Y precisamente algo nunca visto en el mundo, a los 15 días nos ha visitado otro huracán de categoría 5, el cual este destrozó, desplomó totalmente nuestro país, nuestra economía. Hay más de 50 mil refugiados, y esto lo puede comprobar el día 14 y 15 de este mes. Nos visitó la excelentísima reina Leticia, donde ella constató con sus propios ojos lo destrozado que ha quedado el país. Independientemente, nuestro grupo, Padre Ángel, usted puede sentirse orgulloso de que su grupo aquí en Honduras, Mensajeros de la Paz, ha hecho todos los esfuerzos, todo el apoyo. Usted no tiene ni idea todo lo que se ha trabajado en sacar adelante en alimentación, ropa, educación, evacuación. Hemos asistido a más de 10 refugios, donde en cada refugio hay más de 100 o 200 personas. Usted siéntase orgulloso que su grupo de Mensajeros de la Paz aquí en Honduras está trabajando fuertemente, y tenemos una sola bandera, una bandera de Mensajeros de la Paz en pro de la humanidad y en pro de la familia, cuidando a nuestros ancianos y a nuestros niños.
José, gracias por el trabajo que hacéis. Ojalá dentro de poco podamos conocerte allí en Honduras. No sé si quieres despedirte de él.
Un abrazo muy fuerte a ti y a todos los que trabajáis ahí en Honduras. Pronto estaremos ahí.
Bienvenido, padre. Esta es su casa, este es su país, y en un solo invíteme al señor, a don Miguel Blanco, que es bienvenido a su casa.
Muchas gracias. Feliz año, felices fiestas para todos vosotros.
Un abrazo a todos.
Hasta pronto. Creo que tenemos otra. Sí, la van a preparar. El Papa, ayer estuve en un programa, ayer o antes de ayer, en La 2, en la que el Papa hablaba de un montón de cosas. Y decía que quizá uno de los mayores peligros que tenemos es que el planeta está en peligro. Están los mares llenos de botellas estas de plástico como la que tenemos aquí, contaminación. ¿Qué podemos hacer ante esa emergencia que el Papa, alzando su voz, lo decía también en las Naciones Unidas incluso?
Escuchar al Papa. El Papa dice cosas que a veces no les gusta a muchos gobernantes, a muchos políticos y a muchos ciudadanos, y tenemos que escucharle. Es verdad que el planeta está en peligro, pero también es verdad que hay muchas personas que intentan hacer de este planeta un planeta mejor, dejar un planeta mucho mejor a los hijos. Y es en lo que tenemos que estar todos, sin duda alguna. No, yo estoy convencido, y no por buenismo o por optimismo, sino convencido de que un mundo mejor lo estamos haciendo entre todos. Pero de vez en cuando nos viene muy bien que nos dé un toque el Papa, o los presidentes de gobierno, o los portavoces de los partidos, o de las ONGs, o de los vecinos, que a veces los vecinos son mejores portavoces que todos esos altos cargos.
Y mientras preparan otra conexión que tenemos, hablabas antes de los niños, que había unos niños, bueno, que esperabas en el futuro. ¿No crees que esos niños están entontecidos con las pantallas de televisión, con las tablets, que desde pequeñitos sus padres en la cuna le ponen la tablet para que dejen de dar el coñazo, permíteme la expresión, y que eso les está restando capacidades para ver el para ver la realidad y para enfrentar a un futuro, no sé, con imaginación?
No estoy de acuerdo.
Como me gusta.
No estoy de acuerdo. Estoy convencido de que los niños que casi nacen ya con la tablet y con el móvil, es decir, eso les va a hacer ser más listos, más inteligentes, sin duda alguna. Es decir, no sé por qué se empeña la gente en decir que esto les va a atontar, ¿no? Es decir, mis niños saben mucho más ya que yo, es decir, están, tienen mucha más cultura, tienen más razonamiento. No, nadie puede estar en contra de los avances técnicos, de avances de redes sociales. Es decir, cuando cualquier niño de 7 años o 8 años podía saber cómo era el mundo, es decir, y hoy lo sabe cualquier niño, es decir, entra en Google, entra en no sé qué y lo sabe. No, yo estoy de acuerdo y les digo a los padres que les sigan dejando tener las tablets, porque ese teléfono que le ponen en la cuna para que se duerma o para que no llore, a veces es más eficaz que lo que hacemos nosotros cantándoles la nana. Hay que ponerse al día.
Déjame que vayamos a quizá la última conexión que vamos a hacer en Uruguay. Martín Bención, buenas noches, Martín.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, saludos.
Desde Uruguay, ¿verdad?
Sí. Desde Uruguay, exactamente.
Eres el representante de Mensajeros de la Paz ahí en Uruguay.
Exactamente. ¿Cómo queda por chance? Saludarte a ti, Miguel, y al padre. ¿Qué tal?
Muy bien. Qué alegría escucharte y estar en esta noche juntos y hablando de Mensajeros de la Paz de Uruguay, en donde son unos fenómenos. Tienen unos centros de chicos, jóvenes, atienden a mayores, es decir, están dando su vida, y este, que es un chaval joven todavía, cuando llegas allí y le ves cómo le quieren, cómo trabaja, lo que hace, a uno se le ensancha el corazón. Por eso, Miguel, déjame decirte, sí, que hay que seguir creyendo en los hombres, hay que seguir creyendo en tanta gente buena que existe alrededor nuestro, ¿no?
Martín, casi terminando, hay muchos olvidados ahí en Uruguay, un país que a mí me falta por conocer en América. ¿Hay muchos olvidados?
Y bueno, sí, lamentablemente, como en todos lados, hay los excluidos están en todos lados, y bueno, y este es un país que no escapa a la realidad latinoamericana, si bien tiene diferencias con otros países, pero también los hay.
¿Y qué estáis haciendo vosotros? ¿Atendiendo a jóvenes, atendiendo a ancianos, cuenta el padre?
No, aquí en Uruguay tenemos centros de primera infancia. Se atienden niños chicos hasta los 4 años y también a sus familias, ¿no? Porque la atención es integral al niño, a la familia, a los padres.
¿Y qué dirías a la gente de nuestro mundo que a veces no pone cara o no pone voz a los olvidados, para que no nos olvidemos de ellos, vaya, valga la redundancia?
Realmente, trabajar junto al Padre Ángel lo hace a uno tener presente y valorar lo que es la solidaridad. Creo que esa es la palabra que define al Padre Ángel, ¿no? Solidaridad y actitud de disponibilidad, estar siempre dispuesto a tender una mano, a trabajar por el otro. Realmente eso, desde que estoy trabajando con Mensajeros de la Paz, es algo que me ha contagiado y da mucha alegría, ¿no? Realmente diría que es acompañar a las personas en situación de necesidad y poder estar dando una mano, a mí en lo personal, creo que a Mensajeros de la Paz, a todos los que trabajamos, nos genera satisfacción y gusto, ¿no?
Qué bonito que sea así, que trabajes con el Padre Ángel Martín. Te doy las gracias, te deseo todo lo mejor para este próximo año, muchas felicidades en Navidad, y no sé si quieres decirle algo, padre.
Felicidades y un abrazo muy fuerte a todos los que estáis ahí, que sois unos campeones. Pronto iremos ahí.
Yo me apunto, padre.
Pues ya nos vamos ya sacando
el billete. Vamos sacando el billete para ir a verte en Uruguay, ¿vale?
Hasta luego. Muchas un abrazo gracias, fuerte.
Felicidades.
Fuerte abrazo,
Felices
Martín.
Felices fiestas.
Casi terminando porque se nos vuela el tiempo. Este año, aparte de la pandemia, ha habido multitud de gente huyendo de guerras. España está sufriendo una oleada también de migrantes, los llaman, en todo el Mediterráneo, gente olvidada también. ¿Qué podemos decir o hacer por ellos? Cuando se les cierran las fronteras, cuando no quieren que estén en los campos, cuando les echamos.
A mí me quedó impresionado el Papa Francisco, que dices que en la 12 hizo sí, un programa precioso, pero yo vi un reportaje de cuando él estuvo en la Asamblea de Naciones Unidas y les dijo así, con energía: están convirtiendo ustedes los mares en un cementerio.
Sí.
Y esta es la frase que me ha quedado a mí, es decir, mira, nosotros no podemos entender que en esa guerra civil hubiera las personas que llegaban y metían y cogían al padre, a la madre, los metían en un camión y los fusilaban. Es imposible que creamos que eso fue verdad. Pues nuestros niños nuestros jóvenes dentro de unos años no van a poder creer que lo que estamos haciendo nosotros con los migrantes, dejarlos morir en los mares, sea posible, que hubiera sido verdad y que lo hubiéramos consentido. Esto nos tiene que avergonzar, sin duda alguna. Es cierto que hay que hacerlo con un orden o tal, pero lo que es cierto es que no podemos convertir los mares en cementerios. Y esto es un problema. Yo comenzaba diciendo que esos dos grandes problemas que el Papa Francisco nos decía cuando tomó, por decir, posesión, el primer eso, que eran la migración y la soledad. Y esos problemas son los que debemos solucionar. La migración y la soledad. La soledad con estos programas que sin duda los que nos están escuchando se han sentido, pues yo creo que arropados y felices, y saber que hay un montón por el mundo entero de gente que trabaja por los más olvidados, como es este programa.
Sí, y lo están haciendo, nos escuchan en 106 países del mundo, ¿sabes? Déjame casi terminando, vamos con la última llamada. Rafael Campillo. Buenas noches, Rafael.
¿Qué tal? Buenas noches.
Aquí tienes al Padre Ángel. Creo que nos tocaba en estas fechas, ¿verdad?, entregar el dinero de ese congreso que organizas en Albacete. Este año no ha habido congreso por la pandemia. Salúdale si quieres, Padre.
Sí, Rafael es tan grande, es un paisano de esos grandes, grandes, pero con un corazón grande, y además que yo le he visto llorar a Rafael en Benín, por ejemplo, en esos lugares, porque es un líder en donde está. Y este año que no ha podido traer pues a estos del más allá, como ellos dicen, ha podido traer a más acá, y ha conseguido pues una gran recaudación también para poder paliar un poco pues tantos problemas como tenemos. Eres un campeón, Rafael, y te mando un abrazo fuerte.
Muchas gracias, no sí, está tan exagerado.
Sí, sí. Se le hace entrega al padre de una cantidad, ¿verdad, Rafa?
Sí, bueno, pues pusimos en marcha una campaña de preinscripción para el congreso del año que viene, puesto que este año no lo hemos podido celebrar, y la gente ha respondido muy bien. Hemos conseguido 8.750 euros que ya tiene Mensajeros de la Paz y que ya están en Benín, ¿no?, para los proyectos que tenemos allí en este país.
Qué bonito.
Así es. Hemos hablado el otro día y me daba esta sorpresa. Dije yo, pero en medio de la pandemia, ¿cómo has podido conseguir? Lo que toca, Rafael, toca sobre todo los corazones en ese... Sí. Institución que tiene del más allá, llega al más allá y al más acá.
Sí, señor.
Bueno, yo quiero aprovechar para dar las gracias a todas las personas que han dado ese dinero, porque realmente cuando hacemos el congreso recogemos dinero para asistir al congreso. Ellos sabían que no iban a asistir al congreso y han querido ayudar con ese dinero a los amigos de Benín. Así es que muchísimas gracias de corazón a todos ellos.
Un ejemplo de la solidaridad en este mundo del misterio. Rafa, te tengo que despedir. Gracias.
Gracias feliz a año. Vosotros siempre. Feliz año.
Feliz año y feliz Navidad.
Feliz Navidad a todos.
Hasta prontito.
Feliz Navidad, Rafa.
Padre, estamos en un tiempo, terminamos, en el que renace el sol, renace la luz, renace Cristo. ¿Qué les dices a la gente que te va a escuchar en esos ciento y pico países, aparte en España, de estas fechas navideñas, primero de año y toda esta historia en la que estamos?
Que no dejen de quererse, que lo más importante es quererse, que lo más importante es besar, abrazar. En estos momentos muchos no podemos besar y abrazar por protocolos, pero sí podemos decir que les queremos y que nos dejamos querer. Estamos necesitados de que nos quiera la gente. La madre Teresa de Calcuta decía que las personas mayores podemos vivir sin comer y sin beber, lo que no podemos vivir es sin que nos quiera alguien o tener a alguien a quien querer. Y en estas fechas son unas fechas para decir que hay que querer y que hay que dejarse querer, que muchos no se dejan querer. De los que nos escuchan, hay que dejarse querer.
Gracias, padre. Yo te digo que te quiero, pero con locura. ¿Forma de contacto?
¿Forma de contacto?
¿Con Mensajeros de la Paz?
Que entren en la página web de Mensajeros de la Paz y ahí encuentran todo eso. Pero en cualquier otra ONG pueden ayudar, en cualquier otro lugar. Es decir, tenemos que ser solidarios. Y todos los que nos escuchan en sus pueblos, en sus lugares, en su país, en todos esos países que nos escuchan, seguro que habrá ONGs o habrá familias que, si sean ONGs, hay que ayudarles. No, para ayudar no hace falta solamente a Mensajeros, para que nos ayuden a todos.
Feliz Navidad, feliz año, que Dios te guarde muchos años, y gracias por el ejemplo que nos das a todos.
Feliz Navidad y besos y bendiciones, sobre todo a quienes nos están escuchando en tantos lugares de este mundo.
Muchas gracias. Gracias.
Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco.
Hola, soy Nendo Dango. Este chorrito de agua que escucháis al fondo es el nacimiento del Nilo Blanco, en concreto su fuente más meridional, en Burundi. Estamos a 6.700 kilómetros todavía hasta alcanzar el delta del Nilo en Egipto. Y desde aquí os mando un abrazo a la familia de Espacio en Blanco.
Desde Burundi, el nacimiento del Nilo Blanco. Buenas noches, Rosa.
Hola, buenas noches, Miguel.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, emocionada.
¿Les ha gustado el programa a la gente? Nos van a criticar seguro, que porque cuando hacemos cosas negras, oscuras, van a decir que ahora que llevamos dos días haciendo cosas más dulces con el Padre Ángel y el otro día, verás cómo nos van a criticar.
Bueno, críticas siempre va a haber, eso lo aceptamos, somos un medio de comunicación, pero desde luego yo en las redes sociales solamente puedo decirte que hemos recibido aplausos y palabras muy bonitas para el Padre Ángel, alabando la gran labor que realiza con Mensajeros de la Paz. Le llaman maestro, dicen que es emocionante escucharle, que debería ser eterno, y él dice en algún momento de la entrevista, se necesitan líderes, y bueno, justamente él se ha convertido precisamente en eso, en un líder.
Desde Argentina, Ricardo dice, les envío un gran saludo del Padre Ángel, su sola voz me ha abrazado en la distancia. Qué bonito.
Precioso. Y también decir que hoy hemos hablado de los olvidados con el Padre Ángel, pero que muchas veces no hay que cruzar fronteras para ver a los olvidados, ¿no? Que están entre nosotros y que entre nuestros propios oyentes hay también muchos olvidados. Y esta noche nos ha escrito uno desde Cádiz, al que desde aquí le queremos mandar todo nuestro cariño.
Nos escuchaba desde entre cartones, decía.
Así es.
Fuerte abrazo para ti.
También quiero agradecer, Miguel, muchísimos mensajes que nos están llegando, mensajes de felicitación, de navideñas, postales, crismas, haciéndonos llegar pues los mejores deseos. Por ejemplo, la Asociación de Meigas de las Hogueras de San Juan de la Coruña.
Hemos estado alguna vez por ahí hace años haciendo el programa allí en La Coruña con ellos, sí.
Nos han mandado una postal muy bonita. María Jacinta, también Alejo, Concha. Saludar a León, que nos escribe, nos manda desde Brasil un vídeo con una vela para que pidamos un deseo. O a Mari Vargas, que nos ha enviado un vídeo con fotos de Madrid iluminado. Y luego muchísimos mensajes cariñosos, pues desde Florida, Lili Feliciano, desde Carolina del Sur, Pilar Carrillo, Norma Beatriz, que está en Argentina, como Pat Gómez, y desde Ecuador, Marcos Bermeo, o Chile, Luis Valderas. A todos vosotros, muchas gracias por escucharnos.
Vale, y hacías una pregunta diciendo en las redes sociales qué meterían o qué pondrían en una de esas cápsulas del tiempo.
Sí, hoy en nuestro concurso, una de las cosas que le pedíamos a todos aquellos que quisieran participar en nuestro sorteo de libro semanal es que nos dijeran, pues bueno, qué meterían ellos en una cápsula del tiempo.
¿Y qué meterían?
Hemos tenido, bueno, respuestas de lo más ocurrentes. Te digo, un test PCR, anticonceptivos, la vacuna del COVID, 5 Biblias, no una ni 2. 5. Un sacapuntas, y además nos lo argumentan, porque dentro de 100 años es posible que no sepan ni lo que es. Un poema de Lorca, un reloj, libros, un pendrive con todo lo que nos está sucediendo. Un móvil, muchísimos hablan de mandar fotos, mascarillas, por supuesto. Una lista con todo lo que la humanidad ha hecho mal. Esta va a ser larga.
Sí.
Periódicos, bombones, semillas.
E incluso un jamón.
Incluso un jamón, sí. Y Hugo nos dice que él mandaría trozos de tejidos humanos, animales y vegetales.
Casi nada. Dime los ganadores y casi nos vamos.
No, pero te tengo que decir lo mejor.
Vale.
Lo mejor, y han coincidido muchos.
Sí.
Un podcast de Espacio en Blanco.
Ah, qué bien. Gracias. ¿Ganadores de ese concurso que teníamos hoy?
Pues tenemos a los 5 ganadores de esta noche, que son Enrique Jiménez Ayueva, Francisco Cruz, Marisa Alfaro, Juan Carlos Martín y Ana Gigante. Los voy a repetir. Ana Gigante, Juan Carlos Martín, Marisa Alfaro, Francisco Cruz y Enrique Jiménez Ayueva. Ya sabéis que tenéis que mandarnos vuestra dirección postal a espacioenblanco@rtve.es.
Feliz Navidad. Nos seguimos viendo durante todo este tiempo, ¿vale?
A cuidarnos mucho todos.
Gracias. Y nosotros terminamos por hoy. Ha sido, como siempre, un placer estar juntos estas dos horas, este tiempo. Os dejamos con el deseo de una feliz Navidad, que ese sol que renace dentro de dos días, o el nacimiento de Cristo que también se celebra en estos días, nos llenen de salud, de luz y la promesa de pronto volver a la normalidad. Volvemos en siete días con programas especiales del Espacio en Blanco. Feliz Navidad, os esperamos aquí y ahora os dejamos a Hombros de Gigantes y un poquito de nuestra mejor música que yo no he seleccionado. Feliz semana para todos, nos vemos en el Espacio en Blanco.